Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 23 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hay facturas, hipotecas que no se terminan de pagar nunca. Sobre todo si los cobradores del frac son los independentistas y los proetarras de Bildu, Batasuna, Esquerra, que se quieren cobrar tu investidura. Si año y medio después vuelves a llamar a su puerta para intentar aprobar los presupuestos, ellos vuelven a poner precio a sus votos. Y el gobierno, claro, paga. Ya sea con el traslado de Etarras al País Vasco, mirando hacia otro lado ante los homenajes a terroristas o tramitando los indultos de los presos indepes. Esta mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, qué papelón, señor juez, qué papelón, avanzaba en el Congreso que comenzarán a estudiarlos la próxima semana, y esta misma tarde Carmen Calvo negaba, como para fiarse, que haya gato encerrado.
En absoluto, es una obligación. El ministro de Justicia tiene plazo para tramitar los expedientes, que si los incumple, incurre el mismo en un delito. ¿Entiende? Esos plazos durante el estado de alarma han estado suspendidos para muchas cosas en la administración pública, y una vez que se reanudan, cuentan los días y hay que cumplir con nuestras obligaciones. Dicho de otra manera, somos un gobierno que cumple de manera impecable todas nuestras obligaciones jurídicas y constitucionales.
Lo peor es que se creen que somos gilipemos. ¿De verdad? Bueno, y otra observación, eso de entiende, eso sobra, señora vicepresidenta. Se entiende perfectamente. Con acento de Córdoba, se la entiende perfectamente. Carmen Calvo pedía que al PP que se serene, y es que Pablo Casado, al igual que Ciudadanos y Vox, avisan que irán al Supremo si se indulta a los líderes independentistas.
Si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral. También dijo que nunca pactaría con Podemos.
En cuanto al virus, la Comunidad de Madrid se prepara para anunciar nuevas medidas este viernes, nuevas restricciones que entrarán en vigor la próxima semana. De momento, Ignacio Aguado, vicepresidente, pide calma y confianza a los vecinos mientras avanza que ha solicitado ayuda al gobierno para poder contratar de urgencia 300 médicos extracomunitarios, así como apoyo logístico urgente al Ejército, a la Policía y a la Guardia Civil.
Solicitaremos formalmente al Gobierno de España mañana en la reunión el despliegue de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en las 37 zonas básicas de salud, cuyo objetivo será, entre otras cosas, llevar a cabo tareas de inspección para el cumplimiento efectivo de las cuarentenas y también las correspondientes propuestas de sanción en el caso de que se detecten incumplimientos.
Ya sabemos que a Pablo Iglesias no le gusta que se pida ayuda a los militares, a los policías o a los guardias civiles. Para él no son esenciales en la lucha contra el virus, pero su compañera de gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no opina lo mismo, lógicamente. Hoy les ha querido dar las gracias por su labor estos meses. Ha sido con motivo del paso a la reserva del general López del Pozo, comandante del mando de operaciones, encargado de coordinar la operación Balmis.
Es un agradecimiento imprescindible y necesario a todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Todos ellos han estado en primera línea luchando contra la pandemia. Han hecho todo tipo de misiones: desinfección, traslado de cadáveres, transporte, construcción de hospitales. Han demostrado que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas son imprescindibles y son una punta de lanza esencial para luchar contra el virus. A todos ellos, de todo corazón, al Teniente General López del Pozo y a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, muchísimas gracias.
Volviendo a Madrid, los convocantes de las manifestaciones contra las medidas del gobierno de Ayuso han dado un paso atrás. Dicen que no está la cosa para actos masivos en las calles y llaman a la gente a realizar protestas simbólicas en sus casas. Hay que ser cínico. Escucha al delegado del gobierno en Madrid, el líder de los socialistas madrileños, el señor Franco. Son declaraciones a los compañeros de Europa Press.
No estamos para juzgar ni para valorar si las medidas son las más acertadas o no. Estamos para ayudar. ¿no? Para ayudar y para colaborar en que esas medidas sean efectivas y se puedan llevar a cabo. Esa es la labor que tiene ahora mismo encomendada pues, la delegación del Gobierno de Madrid y que el Partido Socialista, como tal, respeta, por supuesto. También el partido, en la medida de sus posibilidades, ayudará, colaborará con la Comunidad de Madrid.
Claro, la pregunta es, ¿esto lo sabe Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del PSOE? ¿Esto lo sabe José Luis Ábalos?
Expósito. La linterna.
Lo dicho, el gobierno se pone manos a la obra para tramitar a partir de la próxima semana las peticiones de indulto a los líderes independentistas catalanes. Según fuentes del Ministerio de Justicia, el trámite podría durar unos 6 meses, pero ¿cómo es un proceso de indulto? Patricia Rossetti.
Una única solicitud por cada caso. Los indultos se tramitan de forma individualizada y las peticiones que se hayan registrado se suman a cada uno. La primera petición se registró en el Ministerio en el mes de enero para los 12 condenados y lo hizo un abogado, Francesc Jufresa. Quedó paralizada por el confinamiento y la pandemia, según el departamento de Juan Carlos Campo, y ahora se va a tramitar. Justicia tiene que enviar la solicitud al tribunal sentenciador, al tribunal de Manuel Marchena, para que informe. Y a su vez, el tribunal de Marchena tiene que pedir informes a la Fiscalía y a Vox, que es acusación popular en esta causa. La decisión del Supremo es preceptiva, pero no es vinculante. El gobierno de Pedro Sánchez puede decidir lo que quiera, lo que considere oportuno. La decisión está en sus manos, pero no es la última palabra, porque la decisión del gobierno se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.
El gobierno resta importancia a que por primera vez el rey no acuda a Barcelona al acto de entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. Esta tarde Carmen Calvo ha dicho que la decisión está muy bien tomada, claro, se la ha comunicado ella al ESMES, aunque se niega a desvelar quién la ha tomado ni los motivos de una ausencia que ha sorprendido al dispositivo de seguridad que preparaba el viaje de don Felipe. Juan Baño.
Partiendo de que en materia de seguridad la Casa Real siempre tiene la última palabra, lo cierto es que los dispositivos policiales que trabajaban para garantizar la presencia de su majestad en Barcelona se enteraron ayer mismo de la suspensión de la visita. De hecho, como cuenta la COPE fuentes al tanto de esos trabajos, ayer martes se trató el asunto en una reunión rutinaria en la que se trataron temas de seguridad y protección en Cataluña. Se da la circunstancia de que el complejo de la Escuela Judicial, donde tendrá lugar el acto que iba a presidir su majestad, cuenta con seguridad de Policía Nacional, al tratarse de una institución estatal. Una llamada desde Madrid, nos cuentan nuestras fuentes, comunicó a esos dispositivos que la visita quedaba cancelada. Otros medios de la seguridad al tanto de ese despliegue aseguran categóricamente que ya no solo Policía Nacional, incluso Mossos, que habría tenido un papel muy destacado en ese despliegue, estarían en condiciones de garantizar la visita. Puede haber, dicen, algún motivo de preocupación, comenta alguien muy cualificado. Lances judiciales del procés, la proximidad del aniversario del 1 de octubre, pero nada que obligue a una suspensión. Desde Interior simplemente ni se comenta el asunto.
Pendientes, como cada tarde, la actualización de datos que hace Sanidad. De momento, el ministro Salvador ya ha dicho en el Congreso que esta segunda ola es menos intensa y más lenta que la primera, aunque hay que estar preparados para cualquier escenario. Andrea Espuña.
El ministro de Sanidad ha advertido sobre el aumento generalizado de contagios en todo el país. Eso sí, y ya ha defendido que es una situación claramente distinta a los primeros meses de pandemia. Ha dicho que hay que estar preparados por lo que pueda venir.
Esta onda es de menor intensidad y tiene una velocidad de crecimiento más lenta. Aunque las cifras puedan parecer similares a las de marzo o abril, no lo son. La situación epidemiológica es dinámica y cambiante y debemos estar preparados para todos los escenarios.
Durante la comparecencia, el ministro ha manifestado que los planes de contingencia podrían ser activados en un periodo muy corto.
Cambiamos de asunto. La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista la explosión que ha tenido lugar esta madrugada en una vivienda en La Laguna, Tenerife. La pareja que vivía en ese domicilio ha dado versiones contradictorias sobre lo sucedido. COPE Canarias, Javier Benítez.
Se investiga si se trata de un caso de violencia de género. Al parecer, la deflagración había sido causada por la pareja de la mujer de 50 años, que está ingresada grave con el 90% de su cuerpo quemado. El hombre de 37 años también sufre quemaduras y ha sido hospitalizado y continúa bajo vigilancia policial. Su pronóstico es reservado. Todo apunta a que el varón habría vertido 2 bidones de gasolina en la bañera y provocado la explosión en el domicilio de ambos. El suceso ocurrió durante la madrugada de hoy en la urbanización Princesa Ibaya, en el municipio de La Laguna. La Policía Nacional instruye las diligencias correspondientes y ya se ha encargado una investigación de lo ocurrido.
Y te comento, estábamos esperando los datos sobre el coronavirus. Los últimos datos del día de hoy son los siguientes. 11.000 nuevos casos, de los cuales se han diagnosticado 4.143 nuevos positivos en las últimas 24 horas. En el último día, 130 muertos y en la última semana más de 500 muertos. A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Se nos está marchando una generación admirable, la de los hijos y las hijas de la Guerra Civil. Aquellos niños y adolescentes que se vieron envueltos en un conflicto en el que ellos nada tuvieron que ver, que crecieron raquíticos en los escalofriantes años del hambre, que salieron del campo a la ciudad con las manos dispuestas a trabajar para salir adelante, que se esforzaron hasta el agotamiento para darles estudios y oportunidades a sus hijos. Ellos están desapareciendo ahora. Esta semana se ha marchado Teresa Pérez, una salmantina que fue maestra hasta el último día, que transformó las vidas de sus alumnos y también la mía, irradiando su vocación. Teresa, a quien conocí cuando preparaba el libro Memorias de la Pizarra, perdió a un hermano adolescente en la guerra, comió pan de serrín, trabajó durante los veranos también, sin protestar, en escuelas de alfabetización. Sacó adelante la vocación de Ana Mari. Aquella niña de origen humildísimo soñaba con ser médico. La maestra Teresa comenzó a darle clases fuera del horario para que adelantara. Ana Mari estudió medicina. Doctora, si me está escuchando, quiero que sepa que hoy yo también lloro por su maestra.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados en la Puerta de Alcalá. De cara a mañana, saca el paraguas porque va a llover. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 en el barrio de Villaverde que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección a 4 y está cortado el carril izquierdo. Y la Policía Municipal de Madrid ha puesto ya más de 11.000 multas por no llevar puesta la mascarilla. Una medida, recordemos, que entró en vigor el pasado 30 de julio. Las sanciones por incumplir son de 100 euros y las multas ya están siendo recibidas por los infractores. E importante repunte de nuevos positivos en las últimas 24 horas con 1.011 nuevos casos y 40 personas fallecidas en los hospitales. Sigue creciendo la presión hospitalaria. Seguimos con más de 3.000 pacientes en planta y 430 personas en la UCI. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mira, Suárez ha marchado del Barça hoy llorando. Mañana viaja a la capital de España, firmará con el Atlético de Madrid y quién sabe si el domingo podría tener sus primeros minutos contra el Granada. Mientras tanto, Ansu Fati, que va a ser el 9 que sustituya a Suárez, ya tiene ficha del primer equipo, cláusula de 400 millones y le han dado número el 22. Él hereda el de Arturo Vidal. Ha hablado Mourinho y ha dicho que está seguro que Zidane está muy contento de no tener a Bale, pero que él está convencido que Bale nunca más volverá al Madrid. Y mañana, recuerda, el Sevilla juega frente al Bayern de Múnich a las 9 de la noche. Lo damos aquí en directo en tiempo de juego para intentar ser campeón de la Supercopa de Europa. Y mañana también el Granada juega históricamente su primer partido de competición europea, los nuevos Cármenes, frente al Lokomotiv de Tbilisi.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Chao. Mensajito de Mutua que nos trae Nekane Fernández.
Que los coches evolucionan cada día más no es una novedad. Bueno, y si ya hablamos de Línea Directa, ya ni te cuento. Un seguro de coche que siempre te ayuda. Porque ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera.
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
...77... Esos son los años que cumple hoy Julio Iglesias, el hombre que tiene más felicitaciones en el Día del Padre. Por cierto, hoy se merece otra, y se la hacemos desde La Linterna de COPE. Jon Uriarte, que ya era portero veterano del Atleti, el Atleti entiendo que es del Bilbao, cuando Julio era benjamín del Real Madrid, me ayuda a hacerle este homenaje. Pum, pum.
Yes, I am Dios.
Yeah.
Felicitemos al gran Julio.
Qué bonito.
Ese hombre, bueno, por cierto, no te voy a decir nada de lo del Bilbao.
Ya imagino, ya.
La gente que no tiene cabeza no hay que decir
No, es tipo bueno, torra, no compensa.
Ese hombre que iba para portero, pero algo cambió su destino.
Bueno, cambió su destino un accidente de coche, pobre.
Eso dicen, pero la verdad pudo ser otro expósito. Escucha esto.
Julio, mañana vienes con el equipo a Navacerrada.
Vaya, ya era hora.
A mí me gusta más otro perfil de portero.
Pero tengo tantas ganas de jugar.
Conmigo, mientras yo sea entrenador del Real Madrid, va a jugar Diego López.
Tú nunca me has...
Ahí está. Fue Mourinho.
¿Fue Mourinho?
Sí.
¿Que le quitó el portero?
Sí, así fue.
Ojo que hay porteros que son expertos, como diría Matías, en hacer cantadas.
Ah, qué bueno.
¿Has visto tú cuando me preparo un chiste?
Sí.
Bueno, Julio empezó a tomarse en serio la guitarra y a cantar durante la recuperación de ese accidente que tú mencionas. Y eso, que no todo el mundo creía en él.
No, ni siquiera cuando empezó a ser nuestro cantante más internacional, siempre había alguien que dudaba de su arte.
Heute trägt die Stadt ein Sonntagskleid und hat sich schön gemacht für dich, Manuel.
Hay una parte de la sintonía o de la música que suena bien. Lo que hace falta es que después vaya acompañada...
Para tres cojones.
Ahí está. Siempre hay un errejón que te quiere
heredar. Siempre hay alguien que te toca la sintonía.
Siempre hay uno.
Siempre.
Bueno, pero no nos vendría mal que le cantara en estos momentos a Europa al oído, a ver si nos dan de una vez ese dinerillo para salir de la crisis, de la pandemia y de lo que haga falta, ¿eh? Bueno, de hecho, Julio sigue en plena forma. Y si va cojo, se apoyan dos señoritas. Has visto el vídeo, ¿no?
Sí, hombre. El vídeo, había un Twitter por ahí que decía, hemos dicho que hacían falta dos muletas, no dos mulatas. Buenísimo,
sí, es
que buenísimo.
Son señoritas.
Oye, la clave está en que ha hecho el viaje al revés. Sí. Fue a Benidorm, siendo demasiado joven.
En Benidorm se celebra el 10º Festival de la Canción. Van a escuchar ustedes la que obtuvo el triunfo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Ahí está, ¿eh? Oye, directo, ¿eh?
Dicho lo cual, ¿es un pedazo canción?
Preciosa.
Espectacular.
Era
el Wendolín.
68, ¿eh? Arrancaba la leyenda, el crooner español, y el hombre triunfó. Pero si por algo es y será un ser mítico, esto no lo podemos negar, es por otra cosa.
No sé a qué te refieres. Lleva muchas décadas, según has puesto en el guión, siendo un lobo.
Que es incansable.
Y las caperucitas dicen... Están encantadas.
Julio, enorme placer por hablar con vos, con el número uno.
No. Me encanta volver a los lugares tan queridos donde canta para tu madre, para tu abuela, y ahora te voy a cantar a ti, que es una chindita. 22 añitos. Tienes boca bella, tú, la boca grande, bella.
Tengo boca grande, sí.
Bonita. Eres buenísima. O sea, una novia como tú me vendría muy bien a mí, así una chiquilla así mona. Así.
Ahí la tienes.
Yo soy el padre o el novio de esta... Y vamos, joder, vamos, la voy a decidir allí.
Te digo una cosa, esta entrevista no tiene mucho tiempo, porque Julio es así, en esencia pura.
Sí.
Grandioso. ¿Qué boca tiene?
Habría que haber seguido el tema.
Sí.
Bueno, ahí lo dejamos.
No ha podido... Bueno, acabó con ella encima de las piernas, no te digo más.
¿En serio?
Sí, en una rueda de prensa delante de un montón de gente. Bueno, no ha podido celebrar su cumpleaños sobre un escenario o rodeado de fans, pues por el coronavirus... Pero brindamos con él en la distancia.
Sí, por cierto, no tiene que ser fácil para él pasar un confinamiento, ¿eh? Pero claro, tampoco le queda otra.
Pillar, pero no, si no por ti es para que no los pandas, imagínate, claro, imagínate que pilla el virus Julio Iglesias, claro. Joder, eso es un aspersor, eso es... Claro, pilla el virus Julio Iglesias y le hacen hijo, le hace el que... De aquí a un mes ahí está por ahí el COVID-20.
Lo de Wuhan es un cachondeo, claro. Macho. Joder.
No te digo yo, bueno, no hay mascarilla para tanto poderío, ni pantallas de metacrilato.
Claro, nada.
Bueno, la pregunta del millón es, ¿qué hace Julio Iglesias para mantenerse así, teniendo en cuenta que el accidente, no olvidemos, le dejó tocadillo?
Sí, bueno, pues mucha disciplina, mucha piscina, así lo contaba en su día.
Fundamentalmente disciplinado, casi masoquistamente disciplinado. El hacer las cosas que menos me gustan, que es, por ejemplo, nadar, que es aburridísimo, pues tengo que nadar una hora, hora y media diaria.
Una piscina a 50 metros, su corchero, su cloro, su todo.
Y desnudo, lo que es lo más bonito.
Es que no pierde ripio, macho. Realmente le faltó decir a la otra, y qué boquita tienes de paso. Es que no pierde ripio, macho.
No pierde. Bueno, liga está con el cloro, ya te digo yo.
Con el socorrista, lo que haga falta.
Sí. Bueno, desde la linterna, obviamente, de COPE, proponemos que haga anuncios y campañas de concienciación para la juventud.
Ya, el problema está que me da mucho miedito esto. Bueno, a lo mejor tiene que promocionar, eso sí, el deporte y la vida sana.
¿Vos cómo haces para mantenerte?
Lo que hago es tener disciplina, hacer mucho deporte, andar mucho. Yo hago el amor 3 veces al día.
Decathlon, patrocinador de la ilusión por el deporte.
Ahí estamos.
Y la otra se ríe. Sí.
Te digo una cosa, escuchándole dan ganas de hacer deporte.
Oye, el problema está que igual es verdad, macho.
No, como ya te digo. Ya te digo, una vez después de cada comida.
Sí. Gracias a eso, como las pastillas.
Sí.
Desayuno, comida y cena. Adiós.
Julio, hasta luego.
¿De qué te ríes?
De vosotros dos.
Tú vas al médico y te dice, cada 8 horas, desayuno, comida y cena.
Yo he visto las maravillas de la creación. Sin ni tan siquiera abrir los ojos. Y tú siempre has estado a mi lado. De kilómetros entre mis brazos. Te amo como se ama por primera vez.
Cómo me gusta este disco, el último de la fila. Impresionante.
Tiene bueno, un gusto de nuestro técnico
brutal,
Antonio.
Brutal. Sí. Vistazo a las redes sociales. Estáis hablando del anuncio que ha hecho el gobierno. En unos días comenzará el trámite para indultar a los condenados del 1 de octubre, NEC.
Nos dice Paloma, pues sí que les va a salir barato el intento de ruptura de España. Este es el mensaje que se le está dando a la ciudadanía. También nos dice Edu que parece que Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir en el poder, el peor gobierno y los peores socios. Nos dice Manuel, me pregunto qué tipo de justicia tenemos en este país que hace pues todo lo posible para favorecer a ciertos delincuentes. Y también os estamos leyendo vuestros comentarios al videoblog de hoy, que ya podéis ver en Twitter, está allí colgado en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, el papel de las fuerzas de seguridad en esta pandemia. Y nos dice Ana Belén que han estado en primera línea de batalla, tan fundamentales como los sanitarios, y que a nadie se le olvide esto.
Esta noche, tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, a las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone.
Hola Ángel, hoy tendremos que hablar de lo que está siendo unas horas muy tristes para la democracia española en plena pandemia, con una crisis sanitaria galopante y con una gestión absolutamente nefasta por parte del gobierno. Pedro Sánchez sigue con su hoja de ruta, debilitando las dos grandes instituciones que defienden todavía el orden constitucional, la monarquía por un lado y por otro la justicia. Hoy hemos conocido ese indulto para los líderes soberanistas que dieron un golpe contra España. Venga, luego hablamos de todo ya. Hasta luego.
En el tema del día vamos a conocer algunas historias que implican a fuerzas de seguridad del Estado, policías, guardias civiles, soldados. En estos meses de pandemia siguen en primera línea, sirviendo como nadie, con un valor infinito, por mucho que el vicepresidente Iglesias diga que no son imprescindibles. Todos ellos a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Que nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, Twitter @expositocope, WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 e Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
En Opel sabemos de eficiencia, y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel, aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles en el que Sanidad alerta de que hay que estar preparados para todos los escenarios. Salvador Illa ha asegurado que la segunda ola es de menor intensidad y que la velocidad de crecimiento del coronavirus es más lenta que en marzo, pero la curva sigue creciendo. Se han notificado 130 muertos y más de 11.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con fecha de ayer, son poco más de 4.000 los nuevos positivos, cifra superior a la registrada ayer y el lunes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Son datos que demuestran que en España muere ya tanta gente por coronavirus como a principios de mayo. Y lo que es peor, los 130 fallecidos notificados en las últimas horas coinciden con la cifra del 15 de marzo, cuando empezaba a crecer la curva de la pandemia y se decretó el estado de alarma. Situación preocupante también la que se registra en las unidades de cuidados intensivos, que atienden en estos momentos a 1.436 pacientes graves, lo que representa un 16,8% del total de camas UCI, con La Rioja, Madrid y Aragón encabezando esta lista. Además, la ocupación de enfermos COVID en los hospitales públicos supera el 9%, con cerca de 1.400 ingresos nuevos desde ayer. Por comunidades autónomas, Navarra notificaba hoy una cifra más alta de contagios en toda la pandemia, con 421 nuevos positivos. Se suma al récord que registra Andalucía con 1.500 positivos por segundo día consecutivo, más de 650 en Castilla y León y 600 en Cataluña.
Sin duda, la otra noticia del día es que el Gobierno va a empezar a tramitar la próxima semana los indultos para los condenados en el juicio del Procés. El Gobierno niega que esto sea un gesto a los independentistas, ¡ja!, mientras que el PP ya ha anunciado que los va a recurrir al Supremo si finalmente llegan a aprobarse. Los partidos nacionalistas catalanes han admitido estar sorprendidos por las palabras del ministro Juan Carlos Campo. Ellos quieren ir más lejos, hasta la amnistía, algo que no ha querido valorar Quim Torra. El presidente catalán se ha referido exclusivamente a su comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su segunda causa, por desobediencia. Allí, Torra se ha acogido a su derecho a no declarar. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El presidente catalán considera que el tribunal que le juzga no es neutral y que la sentencia ya está escrita. Dice que es una nueva persecución política contra los independentistas catalanes. Torra solo le ha dicho al juez que él es independentista y que esta es una causa justa y es una causa de una minoría nacional. Torra no entiende cómo la misma pancarta no lucía en más balcones.
A un presidente de la Generalitat, por poner una pancarta pidiendo la libertad de los presos políticos, no en campaña electoral, sino sencillamente para denunciar una situación como me pide la ONU, como me pide Amnistía Internacional, como me piden muchas entidades que hagamos, a mí lo que me extraña es que estas pancartas no estén, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona. Porque creo que tendrían que estar en muchísimos sitios estas pancartas.
Impulso Ciudadano, la entidad que denunció la pancarta, le replica a Torra que el juicio no persigue la libertad de expresión, sino la desobediencia judicial.
Hoy también las asociaciones de jueces le han pedido explicaciones al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial por la ausencia de Felipe VI en el acto de la entrega de despachos a los nuevos jueces este viernes en Barcelona. Carmen Calvo no ha aclarado por qué de esta decisión, pero asegura que hay decisiones que están muy bien tomadas. Todo ello entre comillas, claro que va a decir. Precisamente este mediodía hemos podido escuchar al rey en su primer acto tras la polémica. El monarca ha presidido la apertura del curso universitario en la Universidad Politécnica de Madrid.
Mucho es el sufrimiento, mucha es la angustia y la incertidumbre que llevamos acumulados y que desgraciadamente en estos días vuelven a acumularse, vuelven a intensificarse. Por eso quiero ante todo transmitiros un mensaje de profundo y sentido afecto, respeto, gratitud y ánimo a toda la gran familia universitaria española.
Sí, también le va a hacer falta ánimo al propio rey. Bueno, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Rodrigo Lanza a una pena de 20 años de cárcel y a pagar una indemnización de 200.000 euros por el conocido como crimen de los tirantes. La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recoge que en 2017 Lanza le dio puñetazos, golpes y una patada muy fuerte en la cabeza a Víctor Lainez. COPE de Zaragoza, Enrique Pérez.
La sentencia coincide con el veredicto del jurado popular. Lanza ha sido condenado a 20 años de prisión por asesinato con alevosía, con el agravante de motivos ideológicos en este juicio conocido como el del crimen de los tirantes. Además, deberá indemnizar con 200.000 euros a la familia de Víctor Lainez y al Servicio Aragonés de Salud con 5.620 euros por el gasto sanitario que supuso intentar salvar la vida de Lainez en un hospital de Zaragoza. Recordamos que los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de diciembre del año 2017 en un local de copas del barrio de la Magdalena, de la capital aragonesa, donde se encontraba Lainez, al que acusaron de ser de extrema derecha o neonazi porque llevaba esos tirantes con los colores de la bandera española. A raíz de aquello se originó la agresión que acabó con su vida.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Alemania, donde ha recibido el alta hospitalaria el opositor ruso Alexei Navalny. Ha estado 32 días ingresado, 24 de ellos en la UCI. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido en total 32 días hospitalizado en la Charité de Berlín, 24 de ellos en cuidados intensivos. Todavía está en rehabilitación y buscando un especialista en fisioterapia. El equipo médico alemán no descarta todavía secuelas a largo plazo a causa del coma inducido durante semanas. Pero Alexei Navalny está decidido a seguir trabajando en la oposición rusa. No pedirá asilo en Alemania, desea volver a Rusia cuanto antes. Dice que la primera vez que pudo levantarse y mirarse en el espejo le pareció ver un personaje del Señor de los Anillos. Bromea, dice que una neuropsicóloga le ha hecho pruebas para saber si se ha vuelto más tonto. Las instrucciones que ha recibido para recuperarse más rápidamente son leer, escribir en redes sociales y jugar videojuegos. Él lo que quiere es pasear al sol y pasar más tiempo con su familia. Su equipo no descarta que Putin vuelva a intentar matarle y el embajador de Rusia en Berlín, Sergei Nechev, considera insultantes esas acusaciones. Asegura que Rusia ha abierto una investigación, pero que Alemania no coopera, no envía el material de prueba que Moscú está pidiendo.
En Bélgica, hoy la Unión Europea ha abordado el drama migratorio. La Comisión ha propuesto un sistema de contribuciones flexibles, dejando atrás el reparto obligatorio que se había fijado en 2015 y que nunca se cumplió. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Buenas tardes.
Oye, un plan no sé hasta qué punto descafeinado.
Sí, no, totalmente descafeinado, porque de alguna forma ya los expertos están diciendo que la Unión Europea de alguna forma se ha plegado a los intereses de países como Hungría, la República Checa y Polonia, que en ese reparto por cuotas al que hacía referencia antes Expósito, ellos siempre se negaron a acoger refugiados. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea para intentar de alguna forma evitar los conflictos que el problema migratorio estaba provocando entre los diferentes Estados miembros? Pues dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es blindar las fronteras exteriores de la Unión Europea. ¿Cómo? Pues que los encargados de esas fronteras, cuando llegan personas a territorio comunitario, en ese punto, en la misma frontera, se les examina y se les pregunta si son solicitantes de asilo, por lo tanto podrían tener presencia en territorio comunitario, o de lo contrario, si son migrantes económicos, tendrían que volver a su país. Otro objetivo es que las devoluciones sean más rápidas y efectivas. Y luego, la clave, el gran problema de ahora, pues lo que está diciendo la Unión Europea es que si hay momentos de mucha presión migratoria, como ocurrió en la crisis de refugiados de 2015, lo que se está pidiendo es que haya de alguna forma solidaridad entre los estados. Eso sí, aquellos estados que no quieran acoger refugiados no tienen la obligación de hacerlo, eso sí, que al menos paguen y pongan dinero para las devoluciones de los inmigrantes que acaban de llegar. En definitiva, como ha dicho Caritas hoy muy bien, poco sensibilidad y poco objetivo de cuidar a aquellas personas que llegan pidiendo ayuda a territorio europeo.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que este verano tienen la suerte de ir de vacaciones, te habrás dado cuenta de que había mucha menos gente en playas, hoteles, chiringuitos, Claro, y extranjeros ni te cuento. Así lo confirma hoy un nuevo dato. En agosto se registraron 17 millones de pernoctaciones en hoteles, un 64% menos que hace un año. El presidente de la Alianza Turística y presidente también de Hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, ha dicho hoy en 13 que el impacto del coronavirus en el turismo está siendo devastador. Ojo a los empleos que pueden perderse según sus cálculos.
Desde Sectur nosotros estimamos que alrededor de 725.000 personas o puestos de trabajo estarían amenazados en estos momentos. Hay más de 1.100.000 trabajadores en ERTES y alrededor de 300.000 trabajadores habrían perdido su empleo.
725.000 empleos en peligro, una pasada. Ni el recorte del 10% en los precios ha animado a los turistas, que llevan 5 meses en caída libre. Y a esto hay que añadir la cancelación, hasta otoño del año que viene, de los viajes del Imserso. 350 millones de euros perderán los hoteles y agencias que participaban en este programa. Como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas. Analizamos estos datos y las consecuencias con María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuánto han caído este sector en los 3 meses de verano, comparando?
Bueno, comparando, pues una barbaridad, Ángel, esa es la palabra. Pues puesto que son los meses de mayor actividad turística tradicionalmente en este país. O sea, nosotros en el sector del turismo lo focalizamos en el verano, puesto que el otoño es muchísimo más complicado, ¿no? Digamos, por nuestra zona de playa, etcétera. Y aunque en julio es cierto que se volvieron a abrir las fronteras con el resto de países de la UE, pues aún quedaban restricciones por alguno de ellos en agosto y eso ha lastrado la ocupación hotelera, porque los turistas pues no han terminado de poder venir, ¿no? En conjunto, yo creo que mucho peor julio y agosto, que cierran con nada, no llegan ni a 30 millones de pernoctaciones, que eso es una barbaridad menos que en 2019, que fueron casi 63. O sea, fíjate que es más de la mitad, ¿no? O sea, es una barbaridad. Ha sido un verano realmente penoso.
Españoles / extranjeros, ¿han sido suficientes las vacaciones domésticas para al menos salvar los muebles?
Vamos a ver, yo creo que las cifras nos dicen que no, aunque se haya intentado. La estadística nos dice que pese a la apertura de las fronteras exteriores, pues los viajeros residentes en España sí han sostenido en mayor medida la actividad hotelera del mes de agosto. O sea, es que ha habido 4,6 millones de viajeros españoles frente a 1,2 millones de no residentes, con lo cual, pues evidentemente se puede decir que algo de mueble han salvado. Pero refleja eso, ello refleja también en el volumen de pernoctaciones, que se alcanza los 12 millones en el caso de los residentes frente a los 4,7 de los no residentes. Ahora bien, son peores cifras porque se traduce en menores ingresos y menor facturación, y también porque la estancia media de los viajeros en los hoteles, que esto hay que tenerlo en cuenta, pues ha bajado muchísimo. No tiene nada que ver, la gente ha pasado menos días, con lo cual, y a pesar de que bajaron los precios, la gente no ha estado, digamos, disfrutando de vacaciones como se disfrutaba otros años, con lo cual los ingresos han caído, pero estrepitosamente.
Por zonas, ¿hay alguna zona que haya ganado? Porque el coronavirus ha sido muy irregular. Yo en Cádiz he visto mucha más gente, por ejemplo, que en Málaga.
Pues mira, sí. Yo creo que la gente ha buscado zonas, zona de playa, evidentemente, más que zonas no periféricas, pero sobre todo destinos como siempre, Andalucía, Cataluña, Baleares. Pero también he de decirte que es que ha ganado ocupación regiones como Cantabria y Asturias, o sea, más incluso que Cádiz, como tú decías, con un 70 y un 68% respectivamente, porque fueron en definitiva regiones que registraron menos casos de COVID, con lo cual la gente sí que ha mirado un poco el nivel de riesgo de las zonas donde han ido a pernoctar o a pasar sus vacaciones.
725.000 empleos, dice el señor Escarrer, para el sector turístico. ¿Esto justifica los ERTE? Porque, ojo, que son capaces de quitarlos de la hostelería y el turismo, ¿eh?
Mira, yo te digo que no está mal que tengan una discriminación positiva, por supuesto, porque no debemos olvidar que es un motor clave para la economía española. Es que lo hablabas tú al principio, es alrededor del 12% del PIB, cuando a veces incluso ha sido el 14%. Pero esto no quiere decir que se tenga que dejar fuera a otros que también son clave para la economía española. Y, por cierto, pues son muchos de ellos ligados al turismo, que viven, sus negocios viven de los hoteles, viven de la restauración, viven, en fin, que son pues proveedores, digamos, de alguna manera de este sector, que también quedarían fuera, con lo cual cierto es que hay que discriminar positivamente a este sector porque englobaría otros muchos sectores.
Como estamos viendo, el verano mal, el otoño peor, se cancelan los viajes del Imserso. El Imserso es fundamental para el sector, ¿no? Quiero decir, esa temporada, esa fórmula que se buscó desde hace años.
Pues sí, mira, es que perder los viajes del inserso, que yo entiendo que lo tienen que ligar a un tema de salud y de no riesgo, es perder a más. No solo pierdes la temporada de verano, sino que pierdes la de otoño, porque los viajes del inserso, Ángel, pues se considera vital para que el turismo pueda funcionar durante la temporada baja, que ahora, por cierto, está tocada de muerte. En concreto, pues mira, todos estos programas ponen a disposición de las personas 900.000 viajes a personas de más de 65 años, tanto para las islas, el litoral y el interior peninsular, con lo cual engloba todo el turismo que podemos tener, ¿no? Y gracias a él, el sector factura unos 500 millones de euros, con lo cual esto sería un impacto, según los economistas, de unos 1.000 millones. Pues es una barbaridad. Y en cuanto al empleo, pues lo mismo, son 90.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, que sobreviven gracias a este programa, con lo cual eso también dejaríamos de tenerlo.
Oye, hay hoteles que no han abierto este verano. ¿Alguno echará el cierre para siempre? ¿Será la quiebra total o aguantarán como sea?
Madre mía, pues mira, yo creo que esto ya se está advirtiendo desde el sector, ¿no? Que de seguir la situación igual, pues de restricción de movimientos y de espacios, los que no han podido abrir este verano difícilmente van a poder reabrir, puesto que no tienen ingresos. En temporada alta, pues no podrán abrir para poder abrir en temporada baja, que ya ves cómo se presenta el panorama, ¿no? Entonces es verdad que se hablaba de proponer alternativas para poder volver a reactivar la actividad, pero es que figúrate lo que están pidiendo, son programas destinados no ya al inserso, porque no se puede y porque ya han dicho que no, a profesionales del mundo sanitario, militares, personas menores de 25 años, pero Ángel, tú piénsalo bien, o sea, es que si vuelven a haber restricciones y precisamente estos profesionales son los que van a estar al pie del cañón, pues dime tú a mí qué tipo de programas se van a poder hacer para movernos si vamos a estar metidos en nuestras casas o Dios quiera que no, pero...
María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, como todos los... ¿Hoy qué día es? Miércoles, ¿no?
Miércoles.
Correcto. Como todos los miércoles. Gracias, María Jesús.
Muchas gracias.
Un beso. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Las restricciones de movilidad se van a ampliar a más zonas de la comunidad. Estas áreas quedarían dentro de la nueva normativa con medidas sanitarias más restrictivas, como las que desde el lunes se están llevando a cabo en 37 zonas de la región. El Gobierno regional se plantea además ampliar las reducciones de aforo y horario en comercios y hostelería a toda la comunidad. Álvaro Couterén, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Sí, el viernes sabremos dónde van a ampliarse las restricciones en Madrid. La comunidad ha confirmado que se van a extender, pero no ha querido hablar de zonas en concreto, tal vez para evitar las confusiones de la semana pasada. En la mente de todos, esas 16 zonas calientes de COVID, pero también sobre la mesa la posibilidad de que medidas que ahora solo están en las 37 zonas confinadas se amplíen. Por ejemplo, que bares y restaurantes de todo Madrid limiten su aforo al 50% y cierren a las 10 de la noche. Antonio Zapatero es viceconsejero de Sanidad.
Hay medidas más específicas que no se puede descartar que se puedan tomar el resto de la comunidad. Hace referencia a aspectos de aforos, de restauración.
Sí se descarta cerrar Madrid, confinar toda la comunidad, porque las consecuencias serían nefastas para la economía y porque las medidas puestas en marcha y las que se vayan a poner, confía Zapatero, van a dar resultado.
Esto que estamos haciendo seguramente va a tener un resultado favorable para la comunidad de Madrid y vamos a intentar evitar ese confinamiento.
De hecho, ha adelantado que la tendencia de la pandemia en Madrid se estabiliza y hay valores que empiezan a mejorar. La región tiene a día de hoy 355 casos por cada 100.000 habitantes y solo 21 brotes activos.
Soy Ana Palacios, estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Una de esas zonas calientes es Lavapiés. Se libró el viernes pasado, pero está en la lista de los que podrían ser confinados este viernes. Laura Rubio lleva todo el día por las calles de Lavapiés para ver qué opinan los vecinos. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Sí, aquí seguimos en esta céntrica plaza del barrio de Lavapiés. Aquí los vecinos siguen expectantes por la posible aplicación este viernes de esas medidas que entrarían en vigor el próximo lunes. Hemos hablado con vecinos. Algunos de los más perjudicados son los que se dedican a la hostelería. Es el caso de Naim. Él trabaja en el Café Barbieri y nos contaba así a COPE cómo afectaría estas nuevas medidas.
Ya nos ha afectado bastante, quitando el ocio nocturno a partir de las 12 de la noche, que es cuando tenemos el horario de cierre. Pero si aún así decidieran reducir más ese horario y reducieran la terraza a 2 o a 1, pues yo creo que sería, la verdad, el fin para la economía del barrio.
Precisamente como nos cuentan ahí, esa economía del barrio depende en gran parte de la hostelería. Es uno de los sitios de reunión, especialmente de los más jóvenes. Aún así, asumen que si es necesario aceptarán las medidas, pero creen que deberían aplicarse en toda la Comunidad de Madrid y no solo en algunos barrios.
Gracias, Laura. Veremos qué pasa finalmente. El viernes las cifras no ayudan. La situación de la pandemia en Madrid va a peor. Tenemos un importante repunte de nuevos positivos en las últimas 24 horas. Son 1.011, es decir, 254 más que ayer. Los fallecidos llegan ya a los 40 y sigue creciendo la presión hospitalaria con 3.174 pacientes en planta. Son 63 más que este martes y 430 personas en UCI. 13 más que las últimas cifras que teníamos. Por cierto, que el Gobierno de Madrid va a pedir a Sánchez mañana en la reunión COVID-19 la ayuda del Ejército para realizar test y desinfectar calles en las zonas confinadas. Y en un momento te cuento el lío que se ha formado con las multas en esas zonas precisamente, pero antes nos vamos a ir al tráfico. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, mucha precaución de salida de Madrid por la A6 en Galapagar. En ese punto estamos muy pendientes de un accidente que genera 4 kilómetros de retenciones y que además cierra 2 carriles al tráfico de los 4 habilitados normalmente al tráfico. Así que mucha precaución, como decimos, de salida de la capital por esa A6 en sentido a Coruña. En el resto de carreteras, tanto principales como secundarias, ya se circula con normalidad.
Son las 7:54. Cielo cubierto en este primer día de otoño, aunque sin lluvia. Ahora mismo tenemos 22 grados en la Puerta de Alcalá. De cara a mañana, saca el paraguas porque sí, vuelve la lluvia, con temperaturas máximas de 23 y 11 de mínimas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mi hija ya trabaja como maestra en el colegio donde hizo las prácticas. Es que estudió en CES Don Bosco.
CES Don Bosco, preparados para la enseñanza presencial y virtual. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com o en el 914-500-472.
¡Estamos listos para tu vuelta!
Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%.
Solo hasta el 27 de septiembre.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si esta mañana te han multado al salir de una de las áreas restringidas, guarda el papelito porque esto de las multas tiene recorrido. Como sabes, las sanciones iban a comenzar esta medianoche, pero la comunidad lo ha paralizado a la espera de que un juez lo ratifique. En Puente de Vallecas ha estado Belén Ibáñez.
La mañana ha comenzado con sanciones a quienes no podían acreditar que su movilidad estaba justificada.
Voy a hacer justo por una sanción, ¿de acuerdo? Por delegación de gobierno.
¿Por qué?
Porque no me ha presentado ningún documento que acredite que
vienes a Vallecas. Mi casa.
Sí, pero ha salido por algún motivo a comprar y no me lo has acreditado, ¿vale?
Horas más tarde, la Comunidad de Madrid recomendaba no multar hasta que el Tribunal Superior de Justicia no ratificara las medidas. Es una decisión política que ha tomado la Comunidad de Madrid para cubrirse ante un hipotético rechazo del juez. La orden del Ayuntamiento llegaba cuando ya se habían producido propuestas de sanción, pero con multa o sin ella, lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos portaba su justificante. Los agentes, por tanto, seguirán informando hasta que se pronuncie el Tribunal. Si ampara la orden de la Comunidad de Madrid, entonces sí vendrán las sanciones.
En cualquier caso, te multen o no, hay que cumplir con la norma de salir para lo estrictamente necesario y con justificación. Y por cierto, si no hay cambios de última hora, habrá huelga en la atención primaria el 28 de septiembre. La propuesta del gobierno regional, en la que se equipara el salario de los médicos de atención primaria y del suma 112 al salario de los médicos que trabajan en los hospitales, no han convencido al sindicato AMIPS, que mantiene la convocatoria de paros indefinidos. Ángela Hernández es vicesecretaria general de AMIPS.
Nos han impuesto unos mínimos que nos parecen draconianos, que nos parece que es en la práctica el 100% de los efectivos reales, puesto que hay que contar con que tenemos a más de un 15% de personal de baja. Por lo tanto, de momento, y a petición de los médicos del SERMAS, la huelga sigue adelante.
Se espera que mañana jueves se celebre una reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Atención Primaria. Y ahora, a las 8. El Teatro Real lo vuelve a intentar. Tras la suspensión el pasado domingo de la obra Un baile de máscaras, por las quejas de varios asistentes por supuestamente superar el aforo, hoy el Real vuelve a representar la obra, eso sí, reduciendo el aforo al 65% en cada una de las zonas. Esperemos que hoy todo salga perfecto y la obra acabe cuando se baje el telón.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que los fines de semana voy a divertirme a un teatro de ópera? Sí, sí, al Teatro Real, que tiene marionetas, circo y talleres musicales para niños. No te lo pierdas.
Vive el Teatro Real en familia. Ven al Real Junior en fin de semana y disfruta de divertidos espectáculos para que los más pequeños lo pasen en grande descubriendo a los genios de la música. Compra tus entradas desde 9 euros en teatroreal.es.
¿Sabías que los beneficios fiscales en las herencias podrían desaparecer de un plumazo? Anticípate y no pagues más impuestos gracias a Martínez Lafuente Abogados. Pídenos una cita o llámanos y te recogeremos la documentación en tu domicilio. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
¿Te gusta la carne? Pues del 15 al 30 de septiembre no debes dejar de ir a las jornadas del Buey de Galicia en el Rincón de Esteban, la carne más exquisita tras pastar en los campos gallegos. ¡Os está llamando el Buey! Reservas en el 91-429-9289 y elrincondeesteban.com. Y si sois veganos, también tienen ensaladas.
Y con 22 grados y cielo cubierto, recuerda que mañana va a llover. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.